Planeta perfecto. La vida florece en el planeta Tierra. Gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. El clima nos da patrones predecibles de lluvia. La luz del sol reparte energía en todos los rincones de la superficie del planeta Tierra. Las corrientes oceánicas transportan nutrientes por todo el mundo. Los volcanes crean y fertilizan la Tierra. Juntas, estas fuerzas han ayudado a dar forma a nuestro planeta. Pero es un sistema frágil. Esta cría de elefantes está muriendo de sed. La última víctima de nuestro mundo cambiante. Por suerte, los rescatadores lo han encontrado, así que tiene una oportunidad. Este joven animal es probablemente víctima de una nueva fuerza tan poderosa que está amenazando el futuro de la vida en la Tierra. Durante los últimos 10.000 años, el clima de la Tierra ha sido notablemente estable. Durante este tiempo, la agricultura floreció y se establecieron grandes civilizaciones en todo el mundo. Pero en los últimos dos siglos, la balanza se ha desequilibrado. La actividad humana es ahora tan dominante que está alterando las fuerzas de la naturaleza y dañando los hábitats vitales necesarios para sobrevivir en la Tierra. Esta es la historia más importante de nuestro tiempo. Lo que hagamos en los próximos años afectará al futuro de nuestro planeta durante los próximos milenios.
¡Salvemos nuestro planeta!
¿Qué queremos?
¡Justicia climática!
¿Cuándo la queremos?
¡Ya!
Si quieren pruebas de cómo la naturaleza está luchando para hacer frente a nuestro mundo en constante y rápido cambio, no tienen más que observar África. El continente más vulnerable a los cambios en los patrones climáticos mundiales. A medida que calentamos el planeta, creamos más sequías e inundaciones extremas, haciendo cada vez más difícil la supervivencia de muchos animales. Una de las criaturas más majestuosas de nuestro planeta no es una excepción. Los elefantes adultos beben alrededor de 200 litros de agua al día. Cuando falta la lluvia, como ha ocurrido recientemente aquí en Kenia, las reservas de agua se secan rápidamente, matando a cientos de elefantes. Prueba de la magnitud del problema son las docenas de crías de elefantes huérfanos que han quedado atrás. Estos son los afortunados supervivientes. Estos jóvenes huérfanos le deben la vida a Angela Sheldrick y a su equipo de rescate.
Vamos, chiquitín. Cuando encontramos a estos huérfanos, suelen estar en un estado bastante lamentable. No solo están afectados físicamente, sino también psicológicamente. Han sufrido una gran pérdida. Han perdido a su familia, a sus madres.
El equipo de Angela hace todo lo posible para aliviar esa pérdida.
Los cuidadores sustituyen a sus familias. Los cuidan y alimentan con mucho cariño, lo que es vital para que sanen. Los cuidadores están ahí a todas horas. Es una relación muy, muy especial que en realidad dura toda la vida. Aunque los elefantes se vuelven salvajes, nunca olvidan ese amor y esa amabilidad.
Los huérfanos tienen que ser alimentados con biberón 8 veces al día.
Criamos a estos elefantes huérfanos para que puedan recuperar lo que les corresponde. Una vida salvaje y feliz. ¿Eres un payaso? ¿Te gusta? Ven, ven aquí.
Hasta ahora, la organización de Angela ha conseguido que más de 150 elefantes huérfanos vuelvan a la naturaleza. Pero para sobrevivir, necesitan ahora vivir en reservas controladas, donde se rellenan las reservas de agua cuando hay sequía.
A lo largo de los años hemos visto un enorme cambio en los patrones climáticos. Mayor imprevisibilidad. Las estaciones de sequía son más secas y más largas. Es nuestra última oportunidad. Tenemos un solo hogar y nosotros, como especie dominante, tenemos que cuidarlo. Debemos cuidarlo. Es nuestra responsabilidad.
Para entender la manera en que los humanos están desestabilizando nuestro planeta perfecto, tenemos que echar la vista muy atrás. En su larga historia, nuestro planeta ha pasado por al menos 5 extinciones masivas. La mayoría fueron provocadas por erupciones volcánicas cataclísmicas. No es la lava o la ceniza lo que acaba con la vida, sino un gas invisible liberado por los volcanes, llamado dióxido de carbono, CO2. Se cree que la mayor de todas estas catástrofes aumentó 10 grados la temperatura del planeta, lo que provocó la muerte del 90% de todos los seres vivos de la Tierra. La humanidad está actuando ahora como un supervolcán, liberando dióxido de carbono a un ritmo mayor que las megaerupciones prehistóricas que provocaron extinciones masivas en el pasado. En los últimos 2 siglos hemos excavado los cementerios de antiguas plantas y animales en busca de petróleo, gas y carbón. Y hemos usado sus restos para alimentar nuestra civilización industrial. Casi todos los aspectos de la vida moderna dependen de la energía generada por la quema de estos combustibles fósiles. Y eso produce enormes cantidades de CO2. En todo el mundo se libera en la atmósfera 100 veces más dióxido de carbono que todos los volcanes de la Tierra juntos. El dióxido de carbono actúa como una manta, atrapando el calor del sol en la Tierra. Esto eleva las temperaturas globales y desestabiliza una de las fuerzas más influyentes de nuestro planeta: el clima. Muchos animales dependen de patrones predecibles de precipitaciones. Pero a medida que nuestro mundo se calienta, nuestro clima cambia. El aire caliente contiene más humedad, así que por cada grado que suba la temperatura, más agua se evaporará de nuestros océanos, lo que posiblemente desencadenará tormentas más fuertes y extremas.
Millones de personas se preparan para un huracán de una fuerza insólita.
En todo el mundo se está desarrollando un nuevo patrón de potentes fenómenos meteorológicos. Con más incendios, más sequías y más inundaciones, nuestro perfecto planeta entrará en un sistema de cambios constantes. Y eso no solo afecta a la vida salvaje. Nuevas investigaciones sugieren que por cada grado de aumento de las temperaturas globales, 1.000 millones de personas se verán forzadas a vivir en condiciones casi inhabitables. Y esto podría desencadenar una de las mayores migraciones humanas de la historia. Las acciones que tomemos en los próximos años determinarán el futuro de cientos de miles de vidas humanas. Pero hay esperanza. En África, el desierto del Sáhara avanza hacia el sur, pero un extraordinario proyecto está tratando de detenerlo. El ambicioso objetivo es plantar más de 1.000 millones de árboles resistentes a la sequía, como las acacias. Es conocida como la Gran Muralla Verde, y una vez terminada, constituirá una hilera de árboles de 8.000 kilómetros que atravesará África, una de las estructuras vivas más grandes del planeta. Estos árboles evitan que la capa superior del suelo se vuele, y sus raíces penetran en el suelo, creando una red de canales que almacenan el agua cuando llueve. Corca, de 10 años, es una de las primeras niñas en beneficiarse.
Puesto que he crecido con estos árboles, entiendo lo importantes que son.
12 millones de árboles ya han sido plantados aquí en Senegal y se han conseguido resultados espectaculares. Los pozos se están llenando de nuevo, permitiendo que los cultivos crezcan.
La Gran Muralla Verde es muy importante. porque nos da comida y podemos venderla.
Hasta ahora solo se ha completado el 15% de la muralla verde. Pero ya está dando vida a esta tierra, frenando el éxodo de la gente y manteniendo las comunidades unidas. Y los árboles hacen algo más por el futuro de nuestros hijos. A medida que crecen, eliminan el dióxido de carbono del aire. El carbono es la base misma de la vida. Cada planta lo absorbe del aire y lo utiliza para crecer. Cuando los animales comen estas plantas, parte de este carbono queda adherido al tejido de su cuerpo. Estos lugares salvajes, junto con los animales que los hacen prosperar, absorben más de un tercio del dióxido de carbono que liberamos. Algunos de los depósitos de carbono más importantes de la Tierra son aquellos más ricos en especies vegetales y animales. Las selvas tropicales. Estas enmarañadas redes de vida ayudan a mantener la temperatura de nuestro clima. A medida que insectos y mamíferos polinizan las plantas y esparcen las semillas, permiten que los árboles crezcan, absorbiendo dióxido de carbono a medida que crecen. Pero muchas de las selvas tropicales del mundo están en peligro, y la que más lo está es la mayor de todas ellas, la selva tropical del Amazonas. Es imprescindible para la salud de nuestro planeta y almacena tanto carbono como el equivalente a 25 años de emisiones de todos los coches del mundo. Pero la expansión urbana, la ganadería y la minería provocan que los bosques del Amazonas estén perdiendo a un ritmo aterrador, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Cada minuto, un área del tamaño de dos campos de fútbol es destruida por el ser humano. La pérdida es tan rápida que se teme que se esté aproximando a una nueva y peligrosa fase de deforestación. Un momento crítico más allá del cual el bosque que queda podría secarse, convirtiendo la selva en una sabana. En primera línea, en el corazón del Amazonas, se encuentra la ciudad de Manaos. Aquí, la expansión urbana se está comiendo la selva. Celina Pinochet trabaja para el IPAAM, la Unidad de Protección Ambiental del Amazonas. Su misión es salvar a los animales atrapados en la ciudad y devolverlos a la naturaleza.
Normalmente recibimos 4 o 5 llamadas al día. Rescatamos animales salvajes como monos, caimanes, iguanas, halcones, serpientes, perezosos.
Hoy, Celina está rescatando a un perezoso. Es el mamífero más lento del mundo, y muchos se quedan atrapados cuando talan árboles para construir viviendas.
Cada animal tiene su valor en el ecosistema. Trabajamos para asegurarnos de que ese valor no se extinga.
En los últimos 5 años se han rescatado más de 3.000 animales. Cada una de estas criaturas es necesaria para el bosque, para dispersar semillas, polinizar plantas o, como este jaguar, para mantener a raya a los herbívoros. Siempre que es posible, Celina libera a los animales en las zonas protegidas de la selva.
Me entristece mucho ver la situación actual del Amazonas. La manera en que se está deforestando, cómo están perdiendo su hábitat estos animales. ¿A dónde van a ir?
Entonces, ¿cómo protegemos los bosques que nos quedan? La clave podría estar en calcular su verdadero valor ambiental. Y una nueva tecnología de vanguardia está empezando a hacer precisamente eso. Está dirigida por un equipo del Observatorio Aerotransportado Global, que ha desarrollado una forma de cuantificar exactamente cuánto carbono almacena el bosque. Disparando láseres de alta potencia a través del dosel arbóreo, pueden mapear la cantidad de carbono dentro de cada árbol. Los árboles que aparecen en rojo y en amarillo son los más ricos en carbono. Estos mapas permiten a los países ver lo valiosos que son sus bosques. El Observatorio Aerotransportado Global espera que esto anime a los gobiernos a mantener los árboles. Pero, ¿qué pasa con las áreas de bosque que ya han sido destruidas? En el Amazonas se está llevando a cabo un proyecto revolucionario. El objetivo es plantar una nueva selva con 73 millones de árboles. Pero volver a crear un bosque rico en especies siempre ha resultado difícil. Así que el proyecto se ha dirigido a los pueblos indígenas del Amazonas y a mujeres jóvenes como Milena Alves.
En cada semilla hay un futuro árbol. Proporcionará frutos y oxígeno y ayudará a que no aumente la temperatura.
La comunidad de Milena tiene un conocimiento único de las semillas. Lo que les ha permitido recolectar más de 200 de las especies de árboles más importantes del Amazonas.
Desde que formo parte de esta red de recolección de semillas, mi día más memorable fue en el que planté mi primer árbol. Ayudé a mezclar las semillas, semillas recolectadas por mi madre, mi padre y mis amigos.
Al mezclar las semillas, crean una superreceta conocida como Mubuka. En esta mezcla hay suficiente variedad de árboles como para crear una nueva selva. Cada año, Alrededor de 20 toneladas de semillas son esparcidas en muchas hectáreas de tierra quemada y degradada. Después de 6 años, habrán restaurado un área de bosque del tamaño de 30.000 campos de fútbol. El mayor proyecto de restauración tropical del mundo. Plantar árboles y salvar la vida salvaje es vital para la tierra. Pero es solo una parte de la historia. El dióxido de carbono que producimos está dañando otra parte crucial de nuestro planeta. Los océanos. Ningún ser vivo podría sobrevivir sin ellos. Los océanos producen hasta el 70% del oxígeno que respiramos y alimentan a más de 3.000 millones de personas. Al igual que en nuestros bosques, las plantas y animales que viven aquí absorben grandes cantidades de carbono de la atmósfera. Y cuando mueren, se hunde en el fondo del océano. Las formas de vida más importantes que permiten que el océano haga esto son algunos de los organismos más pequeños y microscópicos que existen, el fitoplancton. Forman la base de casi todas las redes alimentarias marinas, beneficiando a todas las criaturas, desde la más pequeña a la más grande. Pero parte de este vital fitoplancton está siendo atacado. Desde el comienzo de la revolución industrial, los océanos han absorbido casi la mitad de todas nuestras emisiones de CO2. Pero eso ha tenido un precio. Cuando el agua absorbe dióxido de carbono, se vuelve más ácida, lo que representa una amenaza para muchas criaturas marinas. Aquellos que desarrollan sus delicadas conchas y esqueletos de carbonato de calcio son los más vulnerables. Nuestras aguas, cada vez más cálidas y ácidas, no solo están destruyendo los arrecifes de coral, sino que también están diezmando la población de fitoplancton. Hace 250 millones de años, el océano también se calentó y se volvió más ácido, contribuyendo a la extinción masiva de alrededor del 96% de toda la vida marina. Hoy en día, la química del océano está cambiando más rápido de lo que lo ha hecho en cientos de miles de años. Los océanos están siendo dañados de otra manera. Las investigaciones sugieren que la sobrepesca ha eliminado hasta el 90% de todos los grandes peces depredadores. Y si hay menos peces, significa que hay un sistema marino que almacena menos carbono. Pero aquí también hay esperanza. Si se protegen zonas del océano, la vida marina puede recuperarse. Aquí, en la costa de Gabón, han creado una de las redes de protección marina más ambiciosas del mundo. Es una zona crucial para la reproducción de ballenas y delfines. Y para uno de los depredadores marinos más importantes, los tiburones. Los tiburones evitan que las especies de las que se alimentan sean excesivamente abundantes, un factor esencial para mantener la rica diversidad de nuestros océanos.
Cuando la gente piensa en la caza furtiva en África, piensa en elefantes, rinocerontes e hipopótamos y en todas esas majestuosas y enormes criaturas terrestres. Pero también hay caza furtiva en el mar. Yo llamo cazadores furtivos a estos pescadores porque se están llevando animales salvajes sin licencia.
El capitán Peter Hammerstedt, que trabaja para el grupo de conservación Sea Shepherd, está patrullando un parque marino de 52.000 kilómetros cuadrados.
Preparad los botes, gracias.
Han visto un barco de pesca comercial en un extremo del parque marino y tienen que ir a investigarlo. El gobierno gabonés ha unido sus fuerzas con el equipo de Peter para llevar a cabo inspecciones de barcos.
Barco localizado, preparados para inspeccionar.
Puede que este barco tenga permiso para pescar aquí, pero podría estar pescando más de la cuota permitida y capturando especies protegidas como delfines y tiburones.
Cuando se lucha en una guerra para detener la pesca ilegal, los obstáculos pueden parecer insuperables.
Las redes de pesca de este barco han atrapado ejemplares de especies amenazadas como el tiburón sedoso y la tintorera. Capturar y quedarse con estas criaturas es ilegal y los pescadores tienen que devolverlas al mar. Pero muchas ya están tan malheridas que no sobrevivirán.
Me entristece muchísimo ver a estas increíbles criaturas siendo arrastradas brutalmente por la cubierta. Los hombres meten los dedos en sus branquias para tirar de ellos.
En todo el mundo, cada año, millones de tiburones y más de 300.000 ballenas y delfines mueren accidentalmente en las redes de pesca, lo que perjudica gravemente la salud de los océanos.
Lo que más me alarma es el rendimiento exagerado de estos buques, el poder letal que tienen. Estamos viendo por qué los océanos se están quedando sin vida.
Pero las patrullas hacen su trabajo y en los últimos 3 años han confiscado 50 buques e inspeccionado cientos de ellos.
El año pasado ayudamos a la Guardia Costera a detener a un barco que estaba pescando tiburones de manera furtiva. Con la detención de este único barco, salvamos la vida de 250.000 tiburones.
La vida marina aquí tiene ahora una oportunidad. Actualmente, alrededor del 5% de los océanos están protegidos. Pero hay una campaña mundial para aumentar esa cifra hasta el 30%. Si lo conseguimos, muchas de las especies más vulnerables del planeta podrían recuperarse. Y un océano más saludable será más resistente al calentamiento global. El ser humano no solo está perjudicando la vida marina, sino que también está alterando una de sus fuerzas más importantes. Las corrientes oceánicas. Estas corrientes transportan nutrientes y calor por todo el planeta, controlando nuestro clima y patrones climáticos. Muchos animales dependen de corrientes oceánicas predecibles, y si cambian, el efecto puede ser desastroso. Esto se puede observar en la costa noreste de los Estados Unidos, en el punto de encuentro de 2 grandes corrientes oceánicas. Aquí, El agua fría y salada que viaja hacia el sur desde el Ártico se encuentra con la corriente del Golfo, que trae agua caliente desde los trópicos. Esta mezcla de corrientes lleva agua rica en nutrientes a la superficie, creando una de las áreas marinas más productivas del mundo. Pero se teme que estas corrientes predecibles estén cambiando, causando muchas víctimas en una especie en peligro de extinción.
El hecho de que estén todavía aquí sorprende a mucha gente.
Bob Prescott lidera el equipo de respuesta de varamiento de tortugas.
Hay alrededor de 250 personas patrullando las playas.
Están buscando a tortugas con dificultades.
Las gélidas condiciones meteorológicas de esta semana han aturdido a las tortugas marinas y las han dejado varadas en las playas del noreste. Si encuentra alguna tortuga, trasládela más allá de la línea de la marea alta hasta que llegue una persona cualificada para ayudarla.
El tiempo lo es todo. Si podemos llegar a ellas en menos de una hora desde que llegan a la playa, podremos salvar a un 90-95% de ellas.
Se cree que estos inusuales varamientos son provocados por el aumento de la temperatura mundial. Cuando los glaciares del Ártico se derriten, el agua dulce vierte en el océano. El agua dulce pesa menos que el agua salada y flota en la superficie, no se hunde y no lleva la corriente hacia el sur. Al recibir menos agua fría en la costa, las aguas menos profundas del Golfo de Maine se están calentando más rápido que las de cualquier otra zona de la Tierra. Esto significa que las tortugas de los trópicos tienen que nadar más al norte que nunca para poder alimentarse. Pero cuando las frías aguas otoñales llegan de repente, las tortugas entran en shock.
Estas son tortugas muy jóvenes, tienen entre año y medio y 6 años. Cuando las encontramos, tienen hipotermia. Su corazón late entre 1 a 5 latidos por minuto. La sangre apenas circula. A todos los efectos, parece muerta.
Los animales en estado crítico son llevados al acuario de Nueva Inglaterra, cerca de Boston. Tiene una unidad de urgencia de última generación para tortugas.
No queremos estresarlas más, así que el proceso es el mismo que la entrada a la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Algunas tortugas necesitan importantes cuidados.
Está muy agarrotada y no consigo que abra la boca. Ya está, ya está.
Cuando una tortuga llega, se evalúa su estado rápidamente. Los animales reciben medicamentos y fluidos estabilizadores, se limpian los pulmones de agua y se les quita la arena de sus dañados ojos. El equipo veterinario tiene que aplicar ventilación mecánica a las tortugas más graves para ayudarlas a respirar.
No hay respuesta.
Pero vale la pena el esfuerzo para salvar a un animal que podría vivir otros 50 años.
¿Quieres salvar a tantas como puedas? Y es deprimente porque a veces muchas de ellas no lo logran. El año pasado, en el Día de Acción de Gracias, murieron 200 tortugas. Las miras a los ojos y ellas te miran. Hay una conexión, un vínculo que se hace más y más fuerte conforme se van recuperando.
La recuperación de las tortugas puede llevar meses, pero una vez que lo logran, hacen el primer vuelo en avión de su vida.
Hoy tenemos un transporte grande, 44 tortugas Lora y una tortuga Boba. Vamos a empezar con la 15B. Bien, a trabajar.
Son parte del planeta. Son parte de nuestra delicada red de vida.
38, 41, 44.
El objetivo es que todas estas tortugas regresen al mar.
La coordinación va estupendamente.
Es un día muy emocionante, porque esta tortuga está un paso más cerca de ser liberada de nuevo en la naturaleza.
Esas víctimas de nuestros océanos cambiantes son transportadas por avión hacia el sur, a Florida y más allá. El futuro de esta especie depende de estas tortugas jóvenes, que serán liberadas en las corrientes de agua caliente que necesitan para sobrevivir.
Es un día muy emotivo para todos. Todo el personal y los voluntarios del acuario han trabajado mucho para que estas tortugas lleguen hasta aquí.
Los cambios en las corrientes oceánicas no solo dañarán a las tortugas. Con el calor, el oxígeno y los nutrientes se mueven más lentamente por todo el planeta, y el impacto en toda forma de vida podría ser terrible. La actividad humana está destruyendo el equilibrio de nuestro planeta perfecto, perturbando nuestros océanos y alterando nuestro clima. Pero, ¿podemos evitar el daño que estamos haciendo? Alrededor del 80% de la energía que usamos proviene de la quema de combustibles fósiles. Es lo que nos hace tan peligrosos. Podemos reducir las emisiones de CO2 consumiendo menos y reutilizando los recursos. Pero el mayor cambio que podemos hacer es reducir la cantidad de combustible fósil que usamos para conseguir energía. Muchos creen que las fuerzas naturales de la Tierra tienen la clave. Calor volcánico. Hasta ahora solo hemos aprovechado un 7% de su potencial global. O el viento en nuestros cielos, que podría proporcionar el 30% de nuestra energía para el 2050. Y la energía del sol, que es prácticamente ilimitada. En las zonas donde los animales luchan por sobrevivir, hay mucho espacio para recolectar el máximo de energía solar. Norte del Sáhara, donde se encuentra la central térmica solar más grande del mundo. Crea electricidad verde las 24 horas al día. Abasteciendo las crecientes necesidades energéticas de Marruecos. Y planea abastecer también a Europa. Pero esta transición hacia una sociedad de bajas emisiones, ¿está sucediendo lo suficientemente rápido? En 2015, 195 de las naciones del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Para evitar un desastre mundial, el objetivo era limitar el calentamiento de la Tierra a menos de 2 grados.
Juntos, los ciudadanos del mundo, trabajaremos para salvar a nuestro planeta de nosotros mismos.
Hoy es un día histórico en la lucha por proteger nuestro planeta.
Las generaciones futuras os alabarán u os menospreciarán.
Para conseguir una lectura precisa de los niveles de CO2 en la atmósfera de la Tierra, hay que alejarse de la contaminación de las ciudades. Y en el corazón del Amazonas han construido una torre de 325 metros para hacer justamente eso. Es una de las muchas torres por todo el planeta que recogen estos datos vitales. Y las noticias no son buenas. Este año los niveles de CO2 en la atmósfera han vuelto a subir, alcanzando un nuevo récord. La última vez que el dióxido de carbono alcanzó esta cifra fue hace más de 3 millones de años. El nivel del mar estaba unos 25 metros más elevado que hoy. Si no logramos reducir nuestras emisiones, los acontecimientos del pasado nos darán una idea de nuestro futuro. Las especies se están extinguiendo 100 veces más rápido que el ritmo normal. La pérdida de especies es tan rápida que los zoológicos de todo el mundo están tomando muestras de ADN de especies en peligro de extinción para crear un almacén genético antes de que se extingan. En el zoológico de Edimburgo, el chequeo a un Cercopithecus diana presenta una valiosa oportunidad para recoger una muestra para la red europea de biobancos.
Tenemos la responsabilidad de almacenar tantas especies como podamos y tan rápido como podamos antes de que sea demasiado tarde.
Marlies Haug, del zoológico de San Diego, recibe muestras de ADN de todo el mundo y las guarda en una cámara de seguridad. Se conoce como el zoológico congelado.
Es difícil de imaginar, pero probablemente hay más vida vertebrada en esa habitación que en cualquier otro lugar del planeta. Recibimos muestras todos los días de un tigre, de un oso, de un reptil raro. En este momento tenemos muestras biológicas de más de 10.000 individuos.
Las células vivas de los animales más escasos de nuestro mundo están almacenadas aquí, a 200 grados bajo cero. Se mantiene su ADN viable indefinidamente, por si acaso sucede lo peor. Hay varios zoológicos congelados como este por todo el mundo, y con tasas de extinción tan altas, se podrían necesitar antes de lo que pensamos.
Espero que nunca llegue la extinción de algunas de estas increíbles especies. Pero si llega, las muestras del zoológico congelado podrían ser la esperanza para recuperarlas, para que nuestros hijos y nietos puedan volver a ver a estos animales.
En este momento, tenemos la capacidad y el conocimiento para detener el daño que le estamos haciendo al planeta. Pero lo que no tenemos es tiempo. La próxima generación es fuente de gran inspiración y de esperanza. Pero todos tenemos la responsabilidad de reducir nuestra huella de carbono, de aprovechar las fuerzas de la naturaleza para conseguir energía y de proteger la naturaleza. La supervivencia de la humanidad y de nuestros prójimos en la Tierra depende de ello.